Kur Orbakikus Teatro presenta
Onda Olimpo,
el programa de teatro grecolatino de Radio La Vive.
Desde el campus de la Universidad Pablo de Olavide saludamos de nuevo a nuestros oyentes, amantes del teatro y de la cultura clásica, y a todos los estudiantes de secundaria y bachillerato, o tal vez ya de universidad, cuyas voces nos acompañarán durante este programa.
Saludamos también a Marta Cuevas, al timón de la nave radiofónica, y zarpamos en este viaje por los confines del tiempo. Madre mía, cuánto tiempo hablando de tiempo, Mercedes. Parece que nos ha tragado la tierra. El año 2022 se nos ha pasado en blanco.
A ver, radiofónicamente hablando, no se nos ha escuchado por aquí, pero se nos ha visto una barbaridad, muchísimo. Es que cuando pudimos volver a las tablas, montamos Andrómaca de Eurípides. Y esta tragedia maravillosa y no muy conocida nos ha tenido ocupada todo el curso pasado y parte de este.
Así es. Kur Orbakikus Teatro ha celebrado su 10º aniversario con una vuelta a la tragedia y por todo lo alto. Quienes no hayan tenido la oportunidad de verla pueden hacerlo en UPOTV, aunque adelanto que nos queda algún bolo por ahí a lo largo del año y que tal vez podamos escuchar una versión radiofónica, quién sabe.
Ojalá pronto, pero aún tenemos una deuda pendiente con nuestros oyentes y seguidores, que tenemos que saldar, pero ya.
Sí. No te preocupes, Mercedes, que en el transcurso de este programa vamos a escuchar los podcast ganadores del segundo concurso de microteatro radiofónico grecolatino, Onda Olimpo, y anunciaremos el tercer concurso.
¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Qué de todo!
¡Subidón! Recordarán nuestros oyentes que el segundo concurso tenía como temática el viaje. El viaje está en el origen de la literatura. En los primeros poemas de la literatura occidental y en los primeros mitos, el viaje es el motor de la acción. La expedición, la aventura, y resuenan en nuestra cabeza los viajes de Odiseo, de Jasón. Pero en el teatro también hay movimiento. Edipo, por ejemplo, no sé si te acuerdas. Edipo huye de su patria para no matar a su padre y precisamente durante el viaje mata a su verdadero padre, sin saberlo, en una pelea en un cruce de caminos.
Vamos, que falta el claxon, las palabrotas, para que sea la primera pelea de tráfico de la historia.
Más o menos, precaución, amigo conductor. Lo que le pasa a Edipo es muy fuerte.
Pero hasta ahora solo hemos mencionado viajes de hombres. ¿Y las mujeres? ¿Dónde estaban las mujeres?
Pues mira, las mujeres son protagonistas de viajes que están en el corazón de la acción dramática. Por ejemplo, uno de los primeros tragediógrafos, Esquilo, escribe Las Suplicantes, y en esa obra las Danaides llegan a Argos huyendo porque no quieren casarse con los hijos del rey de Egipto. Y en muchas tragedias sobre Troya, del ciclo troyano, las mujeres han llegado como esclavas a distintos lugares de Grecia desde Troya.
Pero vaya brecha de género, porque los hombres viajan a expediciones militares y las mujeres viajan huyendo o como víctimas de conflictos.
Básicamente es así, aunque hay algunas versiones menos conocidas de los mitos en los que también algunas mujeres participan en expediciones. Hay una versión del mito que dice que Atalanta se enrola o se quiso enrolar en la nave Argos para ir con los argonautas, ¿no? Y con Jasón. Y una cosa te digo, lo que pasa que no es un tema para entrar en este programa, en los contingentes militares en la antigüedad también iban mujeres.
¿Y en la comedia?
Hombre, pues también te acordarás de nuestro Cartaginés de Plauto.
¿Cómo para no acordarse?
Hombre, con la llegada de ese extranjero cartaginés hablando en púnico. Que soluciona el nudo dramático.
¿Y nuestro Estico?
Claro.
La obra que estamos preparando este año y que vamos a estrenar ya mismito.
Ahí hay una gente que vuelve de un viaje. La verdad es que es un tema infinito y fascinante. Y si te parece bien, para ilustrarlo, podemos empezar a escuchar ya por fin a los finalistas del segundo concurso Onda Olimpo, cuyo tema era el viaje.
Lo estoy deseando. A ver, empezamos con el IES Alguadaira.
Pues me parece muy bien y nos viene al pelo, porque la obra que representaron rememora uno de los primeros viajes míticos, anterior incluso a la expedición a Troya, el viaje que ya he mencionado de Jasón y los argonautas.
La obra imagina el regreso del héroe Jasón con Medea. desde la Cólquide, un lugar lejano para los griegos, situado geográficamente en la actual Georgia.
Allí había ido Jasón a una misión imposible, como Tom Cruise. Había ido a recuperar el vellocino de oro, que no era otra cosa que la piel de un carnero volador dorado a cuyo lomo habían viajado Frixo y su hermana L hasta aquel lugar.
Vamos, qué imaginación tenían los griegos. Desde luego que el género fantástico no es un invento moderno.
Desde luego que no. Bueno, pues la pobre L, con H, no llegó a su destino. Cayó al mar, que a partir de entonces se llamó el mar de L, el Esponto, como antiguamente se conocía al estrecho de Dardanelos. Pero vamos a dejar ahí a la pobre L ahogada. Pobre. Y volvamos a la expedición de los argonautas. La historia es larga, pero conocida. A Jasón se lo habrían merendado los seres monstruosos que custodiaban el vellocino si no lo hubiera ayudado la princesa de la Cólquide, Medea.
Anda que no. Me quiere sonar la historia. Igual le pasó a Teseo, ¿no? Sin la ayuda de Ariadna, todavía estaría en Creta dando vueltas y vueltas y vueltas por el laberinto del Minotauro.
Y podríamos seguir con más ejemplos. Es que el mito está lleno de ello. Afortunadamente, ahora hay una legión de escritoras contemporáneas que están explorando y reescribiendo los mitos griegos con otra mirada, como Madeleine Miller con su Circe, o Natalie Haynes con su Stone Blind, que creo que todavía no está traducido al español, pero no tardará seguro. Una versión diferente, muy diferente, y no hago spoiler, del mito de Perseo. Pero nos vamos del tema, no nos vayamos. Vamos a volver a Medea y Jasón. Medea, la verdad es que comete un montón de atrocidades por amor a Jasón, una historia truculenta donde las haya, pero cuando están ya en Grecia, el héroe, entre comillas, la abandonará, desencadenando el final que todos conocemos y del que tal vez algún día hablaremos. Medea mata a sus propios hijos.
Pero eso es una barbaridad. Todo eso cuenta el podcast de Alguadaira en menos de 5 minutos.
¡Qué va, mujer! No. La historia es larga, larguísima. Nos cuentan solo un detalle. Nos cuentan el momento del regreso de la expedición, cuando aún los protagonistas ni vislumbran lo que les deparará el destino. Y algunos personajes de la expedición, ya los vas a escuchar, le cuentan a Medea algunas aventuras del viaje de ida en el que ella no había participado.
Escuchemos entonces a Alba Muñoz, Carmen González, Marta Ruiz y Cecilia Gutiérrez, bajo la batuta de su profesora de griego, Amelia Bozada, en la obra de creación propia, Regreso a Iolcos.
Del IES al Guadaira.
Por fin estamos llegando a Iolcos. Apenas un día de navegación y ya estaré pisando mi tierra patria. Parece que hace un siglo que salí de allí en dirección a la Cólquide. Recuerdo, como si fuera un sueño, la construcción de la nave Argos. Esta nave, donde tantas aventuras hemos compartido y el momento en el que los mejores héroes empezaron a llegar, ávidos de triunfo para sumarse a mi empresa. Nunca les estaré lo bastante agradecido.
Y haces bien en ser agradecido. Ahora, cuando recuperes el trono, que legítimamente te pertenece, podrás corresponderle.
Sin duda lo haré. De no haber sido por ellos y por ti, nunca habría conseguido apoderarme del vellocino de oro.
Pobre papá, con el apego que le tenía el dichoso pellejo ese, que estaba siempre comido por mosquitos. Anda, cuéntame otra vez tu viaje de ida, que no me canso de escucharlo.
Bueno, vale. Algo hay que hacer para pasar el rato hasta la hora de la cena. Cuando Argos terminó de construir este barco con la ayuda de Atenea y los argonautas llegaron al puerto de Pagasas, no te puedes ni imaginar cómo nos aclamaba la multitud.
Me lo imagino. Se me pone la piel de gallina de la emoción. Es que este viaje te llevó hasta mí. Qué ganas tengo de formar una familia contigo. Nunca nos separaremos.
Claro, amor. Hércules, Orfeo, Peleo, lo mejorcito de cada casa. Sacrificios, augurios y vámonos que nos vamos.
Jasón, necesitamos tu ayuda en aquella parte del barco. Tenemos un problema.
Enseguida voy, compañero. Por cierto, tú, que has demostrado en numerosas ocasiones durante este viaje tu facilidad de palabra, distrae un poco a Medea contándole nuestra estancia en Lemnos.
Así lo haré, jefe. Señora, al poco tiempo de iniciar nuestra marcha, llegamos a la isla de Lemnos. La ciudad carecía de hombres en ese momento. La Lemnia, celosa porque su marido tenía amante de un territorio vecino, lo habían matado, aunque nosotros no lo sabíamos en ese momento.
¿Todos tenían amantes? ¿No había ningún marido fiel a su esposa?
Todos. La Lemnia tenía un olor insoportable y su marido no querían tenerla cerca. Se trataba de un castigo de Afrodita porque ella no le rendía el culto. La reina se lo contó a Jasón. con los ojos llenos de lágrimas. Él se conmovió profundamente y pues nada, que decidimos quitarle el complejo de mofeta acostándonos con ella.
Mira tú qué generoso es ello.
Ya estoy aquí de vuelta, problema solucionado.
Cuéntame ahora lo de las arpías, me parece algo alucinante.
Uy, eso es para escucharlo de la boca de Ufemo, pero debe estar liado con la cena ahora.
Jasón, ¿qué quiere que le echemos hoy en el puchero?
Eufemo, acércate un momentito.
Dime, Jasón.
Medea, quiero oír lo de las arpías.
Pues eso cuento, que el puchero puede esperar un minutito. Señora, cuando llegamos a aquella tierra, nos encontramos con un pobre anciano ciego que solo tenía piel y hueso. Cada vez que estoy preparando la comida me acuerdo de él. El pobre Fineo estaba ciego por obra de Zeus, que lo había castigado por adivinar el futuro a los hombres. Pero lo más cruel de todo era que no lo dejaba comer, que cada vez que el hombre iba a comer, se presentaban las arpías y le contaminaban la comida. Yo es que me pongo mal, señora, porque con las cosas de comer no se juega. Así que bueno, nuestros compañeros Calas y Cete, con sus alas y espadas, las persiguieron hasta que se rindieron agotadas. Y ya el hombre se hartó de comer. Y como estaba tan contento, nos reveló cómo podíamos pasar sin peligro por las rocas impregnables. ¡Uy! ¡Que me está oliendo a quemado! ¡Me voy!
¡Impresionante historia! ¡Gracias, Ufemo!
Cariño, creo que ahora debemos planear nuestra llegada a Iolcos, la última parada de este increíble y largo viaje.
No te preocupes, todo irá bien. Tu querido tío te devolverá el trono. Nosotros nos amaremos siempre y nuestros hijos heredarán tu reino en el futuro. ¿Qué puede salir mal?
No sé, cariño. ¿Tú tienes la conciencia tranquila con la manera en la que has salido de la Cólquide?
Yo regular, la verdad. Pero en cuanto lleguemos, haremos sacrificios a los dioses y se apaciguarán. Ya verás.
No se puede negar que le han dado su toque personal, ¿eh? Lo del puchero sí. Me encanta.
Combinan bien el recuerdo del viaje mítico con la ironía dramática. La verdad es que luego la historia de amor entre Jasón y Medea va a acabar fatal.
Fatal, 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 en tragedia, la verdad. Oye, por cierto, no sé si te ha sonado la voz de Jasón.
Pues ahora que lo dices...
Pues es Alba. Qué bonito que el año pasado estuviera haciendo de Jasón en su instituto y este año sea ya estudiante en la Facultad de Humanidades y miembro de Furor Báquicus.
¡Qué bonito!
Es bonito, ¿eh? Oye, ¿nos vamos con otro finalista?
Yo los presento. A ver, venga. Se trata del grupo Nil Nimis, algo así como Nada en Exceso, del Colegio de los Salesianos de la Trinidad, que nos presentaron la obra In Itinere Veritas, En el camino está la verdad.
¿Y de qué viaje mítico trataba esa obra?
Pues del viaje de Odiseo, pero visto de una perspectiva diferente. Un caminante, atraído por la historia del viaje de Odiseo, busca en tierras recónditas a este héroe. Lo acompaña, sin excesivo entusiasmo, una amiga. Un anciano le sale al paso y habla con ellos sin desvelarle su identidad. Más tarde aparecerá una mujer con su hijo y en la conversación el caminante descubrirá que está ante Penélope y el propio Odiseo. La voz de Penélope sonará amarga. El viaje transformó a Odiseo como cualquier viaje nos transforma realmente. Nunca vuelve la misma persona que un día despedimos. Pues el viaje enriquece y cambia al viajante. Cada uno se descubre en su propio viaje. Nadie es quien parece hasta que no se descubre en su viaje a Ítaca, dirá Penélope. Por eso el título de la obra y las últimas palabras que pronuncia Odiseo. In itinere veritas, esto es, en el camino está la verdad.
Qué interesante, desde luego que han jugado bien con algunos de los temas más importantes de la Odisea, la identidad, uh-huh. El paso del tiempo, el viaje, el nostos, que es el regreso.
Uh-huh. Es un gusto además haber contado de nuevo con un grupo de estudiantes dirigido por José Javier García Carpintero. En esta ocasión han sido Antonio Gracia, Miguel Ángel Grau, María Ibarra, Juan Gregorio Mora y Paula Sauci. ¿Los escuchamos? In itinere veritas.
Colegio Salesianos de la Trinidad.
Está atardeciendo. Comienza a hacer frío.
Hace años que partimos de nuestra patria, con el único propósito de encontrar a un famoso héroe. Me has arrastrado por peligrosas tierras solo para poder conversar con alguien a quien no conozco y cuya vida nada me importa. ¿Tan importante es para ti?
Lo es, compañera. Necesito conocer a ese hombre.
¿Pero por qué te atrae tanto?
Su retorno a Ítaca me apasiona. Ítaca era el motor de su vida. Ítaca era su meta. Ítaca fue su perdición.
No he podido evitar escuchar tus palabras, caminante. Me gustaría poder ayudarte. sino con cierta información, al menos con mi presencia y mi conversación.
¿Pero de dónde sales?
No temáis, amigos, si permitís que me dirija a vosotros en estos términos. Soy un pobre vagabundo que lleva siglos errando por estas sombrías tierras.
Gracias, buen anciano, por tu amabilidad. Llevamos años buscando a un hombre que ha guiado nuestros pasos como un faro en un proceloso mar. Pero cuando parece que estoy a punto de arribar, la tenue luz que hasta ese punto nos ha guiado se apaga de pronto, dejándonos de nuevo ciegas.
Dime quién es ese hombre para saber si puedo orientar vuestros pasos.
Odiseo, conocido también como Ulises, rey de Ítaca, marido de Penélope y padre de Telémaco.
Basta, amigo, sé de quién me hablas.
¿Y sabes dónde podría encontrarlo? Son muchas las preguntas que deseo hacerle.
¿Qué hace a este hombre especial a tus ojos?
Su viaje.
¿Qué viaje?
El regreso a su patria, a Ítaca. ¿Sabías que tardó 10 años en llegar desde Troya a su hogar?
¿10 años?
Sí, 10 años. Y en todo ese tiempo superó múltiples obstáculos y venció diferentes tentaciones.
¿De qué obstáculos hablas?
Sufrió el ataque de los cicones y los registrones, y la voracidad de Polifemo, el cruel cíclope.
Y dime, ¿cómo han llegado a ti esas noticias?
No sé, todo el mundo lo sabe. Una vez lo escuché contar a un anciano ciego que recitaba hexámetros sin parar.
Ah, no sabía que fuese tan famoso ese Odiseo.
Dicen que también hizo atarse el mástil de su embarcación para escuchar los cantos de la siniestra sirena, sin riesgo a lanzarse al mar.
Astuto ese Odiseo.
La astucia era su fortaleza. También renunció a vivir eternamente con la hermosa ninfa Calipso. 7 años consumió en aquella isla hasta que la añoranza de su patria lo impulsó a continuar su camino.
Podría haber vivido como un dios.
Así es.
Pero has comentado que te gustaría hacerle muchas preguntas. ¿Qué clase de preguntas?
Este anciano solo quiere embaucarte.
¿Tú crees? Habla si puedes darme alguna pista para encontrar a quien busco. Si no, cállate y déjanos marchar.
¿Qué son esos gritos? ¿De quién esa voz extranjera que me arranca bruscamente de un dulce sueño de pasado y felicidad?
Disculpa, señora. No era mi intención molestarte. Ni siquiera sabía que alguien más podía escucharme en esta recóndita región.
Volvamos a casa, madre. Dejemos a este viejo loco con sus huéspedes.
¿Qué buscan estos huéspedes?
Buscamos a Odiseo, conocido también como Ulises, rey de Ítaca, marido
de Penélope y padre de Telémaco. Ya lo sé.
Vámonos, madre, antes de que sea tarde.
¿Lo conoces, pues, señora?
No lo conozco, extranjero. Lo conocí. Lo conocí muy bien. Y lo amé. Y lo esperé.
¡Calla, mujer! ¡No sigas!
Entonces tú eres...
La guerra y sus viajes me la arrebataron.
¡Calla! ¡Te lo ruego por los dioses!
Madre, hazle caso y vámonos.
Lo esperé fielmente, protegida tras el engaño de una colcha interminable. Y regresó y, tras un baño de sangre, me besó. Y en aquellos labios quemados por el sol y resecos por el salitre no reconocí a Odiseo, al Odiseo que fue mío alguna vez.
No te entiendo, señora.
Su viaje lo cambió, o mejor dicho, su viaje desveló al verdadero Odiseo. En el camino está la verdad, y él la encontró. Él se encontró. No, aquel hombre que despedí en la playa aquella mañana de verano no era Odiseo. El hombre del que me enamoré no era Odiseo. Ahora estoy convencida de que nadie es quien parece hasta que no se descubre en su viaje a Ítaca. Sigue tu camino, extranjero. Yo seguiré el mío. Que los dioses te acompañen.
Pero no te vayas, Penélope.
Yo también me marcho. Pero no quiero dejarte con una falsa idea. No me arrepiento de nada. Ítaca me hizo vivir, viajar, experimentar, luchar. Efectivamente, me descubrí. Tienes razón, Penélope. En el camino encontré la verdad. Ahora ya tienes algunas respuestas. También tú descubrirás la verdad, aunque sea dolorosa, en este viaje. También este viaje te cambiará. Recuerda, amigo, in itinere veritas.
¿Cuánto me ha recordado al poema de Cavafis?
Sí, sí, Ítaca es una clara influencia. A mí también me ha recordado al libro que me estoy leyendo ahora. El libro se titula Una Odisea, de Daniel Mendelssohn. Me ha recordado porque la relectura de la Odisea, la búsqueda de Odiseo, es en el fondo también la búsqueda de una identidad, la propia. Apúntatelo por ahí porque es muy bonito el libro. Una Odisea, de Daniel Mendelssohn.
Me lo apunto. Si te parece bien, podemos pasar a otro equipo finalista, que también presentó al concurso una propuesta muy original.
Desde el IES Torreblanca, el equipo Alba, Turris, dirigido por Marta García Buero, nos presenta la obrita Una polémica viajera, una obra de creación propia en la que se imagina una clase de chicas, y a que no sabes quién es la maestra.
¿Quién?
La mismísima Safo.
Wow.
En la isla de Lesbos, un grupo de alumnas discuten junto a su profesora cuál es el viaje legendario que a cada una le parece que ha sido el más importante para los mortales.
Seguro que hablan de Jasón y de Odiseo. ¿Qué te apuestas?
Bueno, pues mejor que apostar, lo escuchamos y salimos de dudas. Escuchemos a Ana María Cubero, Lucía Dueñas, Noemí González, Lucía Pulido y Daniel Rodríguez, con la colaboración de Carmen Hernández y Noemí Pavón en Polémica Viajera, del IES Torreblanca de Sevilla.
Grecia. En la soleada isla de Lesbos, una jovencita se dirigía a clase acompañada de su profesora.
Apresuraos, queridas, que la aurora de rosados dedos ya ha abandonado el lecho de Titonos.
¿Qué sin sudores haremos el día de hoy, Safo?
Anágora. Unos dicen que es una hueste de jinetes, o una escuadra de infantes, o una flota lo más bello en la tierra. Mas yo digo que es la libertad que emana cuando cada uno descubre cuál es el viento que hinchará las velas de su propia nave.
Che, en conclusión, que hablaremos de viajes, ¿no, profesora?
Oh, Atis, dulce como la miel son tus palabras en mis oídos.
Anágora, ¿y esta por qué habla así?
Hija, Erine, ¿no te has enterado todavía que es la luna de intercambio?
¡Vine de Atenas!
¿No veis lo fino que habla?
Debéis reflexionar sobre todas las historias que hombres y dioses han conocido para después debatir qué viaje ha sido el más relevante para nosotros, los mortales. Buscad qué impulsa al héroe a realizar tal viaje y seguidamente tendréis que explicar las dificultades que se le presentan.
Yo lo tengo claro. El más importante, sin duda, es el mito de Jasón. A ser el primero en surcar el vinoso Ponto en la nave Argo. Primeramente reunió a los mejores de toda la Hélade. Y a través de numerosos obstáculos llegaron a los confines del mundo en busca de un tesoro, el vellocino.
Digo yo, ¿no es mejor el retorno de Odiseo, que igualmente superó incontables dificultades hasta conocer el día de regreso a su Ítaca, donde le esperaba la prudente Penélope? Atravesó la tierra de los lotófagos, hechiceras, sirenas y cíclopes para reunirse con su querida esposa.
¡Mete los cuerpos, Atis! ¡Eh! ¡Cuidado con su lenguaje, señorita Anágora!
No debes meterte con nuestra encantadora, Atis.
Profesora, 10 años, tardó Odiseo en regresar a Ítaca. No fue el amor por su esposa el que le llevó a terminar su viaje. Pasa un año con la maga Circe y 7 con la ninfa Calipso.
¿No fue acaso Poseidón quien le impidió tormenta tras tormenta la llegada a su hogar? ¿No superó los terribles obstáculos gracias a su propia astucia? ¿Acaso perdió la esperanza? ¿Acaso le fallaron la fuerza? Siempre prosiguió su viaje, llegó a su hogar, mató a los pretendientes de su esposa y reinó junto a ella hasta el final de sus días. Y no como Jasón y Medea.
¡Ay, ay, ay! ¡Profesora! ¡Ay, ay, ay! Por los dioses que habitan el Alto Olimpo, Medea durante todo el tiempo amaba incondicionalmente a Jasón, sacrificándolo todo por él. Sin ella, Jasón jamás habría podido obtener el vellocino de oro y recuperar así el trono de Iorco que tanto ansiaba.
Debéis hablar educadamente y respetando el turno de palabra.
Entonces es mi turno. ¿Qué otro héroe tuvo el valor de emprender un viaje como el que hizo Orfeo por amor? Tras perder a Eurídice, recorrió la vasta tierra hasta hacer con la entrada al inframundo. Persuadió a Caronte para que le dejara subir a su barca y atravesar el río Queronte. Adormeció a Cerbero, que custodiaba la entrada, y consiguió llegar ante Hades, de implacable corazón, y la temible Perséfone. Los conmovió con su canto y le permitieron lo que jamás se había permitido: que un alma mortal regresara al mundo de los vivos.
Te escucho, Anágora, mientras dulcemente hablas y encantadora sonríes. Lo que a mí el corazón en el pecho me arrebata. Continúa, pues, ¿qué condición debía cumplir Orfeo?
La condición que debía cumplir era no girarse para comprobar que su amada caminase tras él antes de salir del inframundo.
Un sutil fuego me corre bajo la piel. Por mis ojos nada veo, los oídos me zumban.
Te veo sofocada, Safo. ¿Quieres un abanico?
Pero Orfeo no lo consiguió por su falta de confianza en la palabra de los dioses
y finalmente la perdió. Su viaje fue en vano.
No. No fue por su falta de confianza al hecho de perder a Eurídice. La verdadera razón fue que ella caminaba tras él mucho más despacio por la mordida de la serpiente en su pie. Por eso, aunque Orfeo ya estaba fuera del inframundo, ella aún permanecía en él. Cierto es que, finalmente, no consiguió recuperar a su esposa, pero su historia nos muestra hasta dónde se atreven los mortales a llegar por aquellos a los que aman. No es la búsqueda de tesoro, ni de fama, ni la vuelta al hogar, sino traer de vuelta el alma de su amado Eurídice. ¿No hay acaso un viaje más significativo que este, mi querida maestra?
¡Anda! Aquí hay un viaje nuevo. El de Orfeo a los infiernos. Eso sí que es una aventura, ¿eh?
Ese viaje al inframundo, al Hades, tiene un nombre. Se llama catábasis. A ver, para los antiguos el viaje al Hades era un viaje sin retorno. Vamos, que una vez que te morías, pues te morías, ¿no? No volvías. Pero algunos héroes, como Eneas o Orfeo, van y vuelven. Como Coco en la peli de Pixar o Víctor en La novia cadáver.
¡Ah, mira!
Son catábasis modernas, ¿eh? Una gótica y una así estilo mexicano.
Mexicano. Uh-huh. Un año deberíamos dedicar el concurso a los fantasmas y al más allá.
Hombre, pues sería un temazo y hay muchos fantasmas en la tragedia y en la comedia y en otras obras de la antigüedad. Bueno, ¿lo dejamos? ¿Lo apuntamos?
Venga, lo apuntamos.
Pero ya nos toca escuchar el podcast ganador, ¿te parece?
Es que lo estoy deseando.
And the winner is... La Neo Odisea, del IES Profesor Tierno Galván, de Alcalá de Guadaíra. Bajo la batuta de Mónica Díaz López, los alumnos Marta Jiménez, Carmen Guardia, Sofía Manchado, Rita García y Alonso Ramírez nos ofrecen una peculiar versión del libro 13 de la Odisea, a cargo de Javier Cornago.
A su regreso a Ítaca, Odiseo mata a los pretendientes de su mujer que se hospedaban en su casa.
Que eran unos gorrones, además.
Tela. Con la ayuda de Euriclea, el héroe se presenta ante Penélope, pero esta no lo reconoce. Ni su propio hijo, Telémaco, consigue convencerla de que es el verdadero Odiseo. ¿Escuchamos si lo logra?
Por supuesto, escuchamos el podcast ganador, La Neo Odisea, del IES Profesor Tierno Galván, de Alcalá de Guadaíra.
Buenas tardes, queridos radioyentes. De nuevo un programa más de Viajeros por el Mundo, el programa que nos ayuda a conocer a esos grandes personajes, reales y mitológicos, que han hecho del mundo lo que hoy conocemos. Para hoy, nadie mejor que ese gran aventurero y viajero que es el gran Odiseo, también conocido por todos como Ulises, rey de Ítaca, guerrero y esposo, que ha vuelto por fin de la guerra de Troya, después de un proceloso y peligroso viaje por el mar Egeo, enfrentándose a todo tipo de peligros, desde gigantes con un solo ojo, como el ya desaparecido Polifemo, a hermosas y crueles sirenas, o perversas y lascivas brujas, que solo querían alejarle de su camino, de su hogar, de su familia. Pero como suele suceder, nuestro héroe ha sabido luchar y conquistar su destino. Eso sí, con la inestimable ayuda de las diosas Atenea y Minerva, que le protegen desde niño, como es de todo sabido. Pero no perdamos más tiempo y conozcamos de primera mano las opiniones de su familia, que le esperaban en su palacio, sin saber a ciencia cierta, en el caso de su amada esposa Penélope, si es él quien arribó a Ítaca o es un impostor. Acerquémonos a Penélope, que está en la entrada junto a su hijo Telémaco y su fiel sirvienta Euriclea, para conocer sus impresiones. Escuchémosle sin molestarles.
No sé. De verdad que me gustaría creeros, pero ¿cómo estás segura de que ese mendigo que ha llegado a palacio es él, mi Odiseo? Parece un pordiosero. No se parece a aquel hermoso y atractivo marido que marchó a Troya hace ya... ni me acuerdo.
Pero señora mía, dejaros de maridos atractivos y mirad con el corazón. Estoy segura de que es él. Yo fui su nodriza y he visto que lleva en su pie la marca de la herida que le produzco a aquel jabalí que cazó de niño, junto a su abuelo Autólico, en los bosques del Parnaso. Lo he visto de cerca y es imposible que no sea Odiseo.
¿Qué me gustaría creerte, vieja Euriclea? Pero aunque mi corazón lo desea, mi mente se resiste a creer que un rey puede ser también un pordiosero en su propia casa.
Madre, creed a la vieja criada y creedme a mí. Mi padre ha vuelto. Es él quien acaba de matar a todos los pretendientes, esos que se comían su carne y se bebían su vino, ocupando los salones de nuestra casa como si fuera la de ellos. Ya nadie podrá disputarle el lecho ni el trono. Minerva y Atenea le han traído a casa sano y salvo, y ahora solo espera que tú le abraces.
Quiero creeros. Iré a hablar con el mendigo después, pues tengo ganas de echarme un rato. Luego le veré, y le reconoceré, si es él por señales que solo Odiseo y yo conocemos.
Está claro que esta familia tiene que volver a recomponerse. Menudo guión para una tragedia. Solo si Penélope reconoce a su esposo, podrá volver a ver un rey en Ítaca, por mucho que las diosas protectoras le hayan ayudado.
¡Shh! Pero silencio, que ahí se acerca con cara de enojo quien dice ser Odiseo. ¡Escuchémosle!
Se ve que los dioses del Olimpo te han puesto un corazón más inflexible que a las demás mujeres. Ninguna otra se mantendría tan tenazmente apartada de su marido. Sobre todo, después de matar a quienes me humillaban mientras se pretendían. ¿Acaso no me reconoces? ¿Tan cegada estás?
No me tengo ni en mucho ni en poco, pero sé muy bien cómo era mi esposo cuando marchó de Ítaca. Vamos, Euriclea, prepara el lecho, el que construyó mi esposo fuera del dormitorio.
Mujer, ¿que vas a poner la cama en otro sitio? Eso solo sería posible si viniera un dios en persona, porque nadie, nadie, ningún mortal viviente, ni hombre ni mujer lo moverá, pues lo construí yo y lleva mi marca grabada.
Pero Penélope, mi señora, ¿es que no te das cuenta de que es tu esposo? ¿Pero quién sino él sabría ese dato? ¿No ves cómo la vieja Euriclea tenía razón?
No te enojes conmigo, Odiseo, porque al principio no te acogiera con amor. Pues que continuamente mi corazón se estremecía dentro del pecho por temor a que alguno de los pretendientes se acercase a mí y me engañara con sus palabras. Pero ahora que me has manifestado claramente, como es nuestro lecho, que ningún otro mortal había visto sino solo tú y yo y esta sierva, ya tienes convencido mi corazón.
Mi querida esposa, me quedaría contigo a dormir en el lecho, pero aún debo hacer algo importante. Debo partir de inmediato y llevar la luz y la paz a otros pueblos. Y volveré a casa, donde me sobrevendrá una muerte dulce, lejos del mar, viviendo contigo mi vejez. Y a mi alrededor, el pueblo será feliz.
¡Esperen! ¡Parece que no se irá solo! Telémaco acaba de entrar acompañado de dos sirvientes. Parece que el hijo marchará con su padre.
Padre, ya estamos listos. Estamos a tus órdenes.
Debo partir, pero recuerda mis palabras y espera mi regreso.
Esperaré con ansias tu regreso, ya que estoy segura de que volverás a cumplir tu promesa para vivir juntos y felices nuestra vejez.
Madre, cuídate y espera nuestro regreso victorioso.
Se marchan los hombres conducidos por Odiseo y así se enfrentarán a la que parece su última aventura, su último viaje.
Oye, podcast más original y bien ejecutado, actual, una reescritura de los clásicos. Este reencuentro tras el viaje nos da la idea para el siguiente tema de concurso, la revelación de la identidad, el momento de reconocimiento que se llama anagnórisis. Este elemento es clave en el teatro antiguo, tanto en la tragedia como en la comedia. Así que el tema del tercer concurso de microteatro radiofónico grecolatino Onda Olimpo va a ser el siguiente. Yo soy tu padre. Identidades, reencuentros y anagnórisis.
Bueno, temazo. Mamá, se me están ocurriendo un montón de ideas, ¿eh?
Pero Mercedes, no te lance que tú no puedes participar.
Ya.
Solo pueden concursar los estudiantes, los y las estudiantes de ESO y bachillerato de la provincia de Sevilla hasta el 31 de mayo de 2023, mandando sus podcasts de 5 minutitos, nada más.
Las bases se pueden encontrar en el portal web y las redes sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide. Estamos deseando volver a recibir nuevas muestras de talento, creatividad y amor por la cultura clásica de los más jóvenes.
Y por el teatro. No me gustaría despedirme sin dar las gracias muy, muy efusivamente a todos los participantes en el concurso y sin dedicar el programa de nuevo a los profesores y profesoras de latín, griego, cultura clásica y humanidades en general por su lucha continua y su dedicación.
Y animar a todo el mundo a presentarse a la tercera edición del concurso, porque seguro que lo van a pasar fenomenal.
Y nos lo van a hacer pasar fenomenal a nosotros, ¿eh? Como
siempre.
Jurado. Bueno, pues hemos llegado al final de este viaje. Muy pronto estaremos de vuelta con otras propuestas teatrales para disfrutar y aprender. Dos por uno.
Docere et delectare. Volveremos pronto con un nuevo programa de Onda Olimpo. Hasta entonces, disfruten de la vida
y del teatro.